Presentamos Noticias en Duna con Rodrigo Álvarez. Auspicio de BCI, Mazda, Sura y Mando Medio. Duna, sonidos de tu mundo.
Faltan 14 minutos para las 6 de la tarde, 14 para las 6. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía acá en Santiago, en la capital del país. Está despejado, hay 26 grados de temperatura. Como siempre hasta ahora, le contamos el resumen con lo más importante de este día. El fiscal nacional Sabas Chaguán, quien lidera el caso Penta y sus aristas, si bien reconoció reuniones con los abogados de los imputados, descartó alguna negociación sobre las medidas cautelares que se pedirían en audiencia de formalización del próximo día miércoles. El persecutor nacional indicó que han sostenido reuniones de coordinación con los abogados defensores y también querellantes.
La gran parte de esa audiencia la han tenido con el equipo fiscales. Algunas conmigo, hoy día tuve una con un abogado de uno de los imputados. Tenemos reuniones con el Consejo Fiscal del Estado. Son peticiones que obviamente los colegas abogados quieren intercambiar opiniones. Bueno, y en la medida de lo posible se le han dado a todos. La medida cautelar y la prisión preventiva eventualmente la ve el que está a cargo de la investigación, que soy yo, y los fiscales adjuntos que también colaboran conmigo.
En tanto, el jefe de la bancada de la UDI, Felipe Ward, confirmó el envío de un cuestionario a la presidenta Michelle Bachelet con 7 preguntas sobre el caso Cabal. El diputado comentó que el documento obliga a la mandataria a enviar una respuesta sobre el requerimiento en un plazo de 30 días, pero no necesariamente a contestar las interrogantes hechas.
Se trata de un cuestionario sumamente simple que apunta a conocer la verdad en torno a lo sucedido. Ella ha señalado que no tenía conocimiento, que no participó en ninguna gestión ni anterior ni posterior a la reunión que sostuvo su hijo con el vicepresidente del banco. El 70% de los chilenos no le creemos y esa es la razón por la cual se envió este cuestionario a través de la ley de transparencia. Ella está obligada a enviar una respuesta, no necesariamente a contestar, ya que esto no es un tribunal, pero nos parece que es algo totalmente necesario.
El ex candidato presidencial Joaquín Lavín señaló que de comprobarse los delitos tributarios relacionados con el caso Penta respecto al financiamiento de campañas políticas, él será responsable de los recursos que determine el Poder Judicial. Yo soy una persona que actúa correctamente, que da la cara, y si hubo algo en mi campaña, aunque yo no la haya conocido, que no está bien, buscaré la forma de repararlo, señaló Lavín, quien se vio involucrado en la investigación del caso luego de que su secretaria admitiera haber recibido pagos de la empresa SQM durante la campaña senatorial del 2009. Tras el comité político de esta mañana, el presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, dijo que ya es hora de detener los análisis, las críticas y también los cuestionamientos y cerrar filas con la presidenta Michelle Bachelet. El senador recalcó que hay que dar un decidido apoyo político y también humano a la jefa de Estado.
Tiene que terminar el tiempo de los análisis, el tiempo de las críticas. Cada uno de nosotros podrá tener distintas apreciaciones sobre lo que ocurrió, cómo tendría que haber ocurrido. El tiempo del análisis se acabó. Este es un tema y momento de acción y de cerrar filas con la presidenta Bachelet, con el gobierno en la nueva mayoría, para darnos una nueva institucionalidad en materia de probidad y transparencia. Eso es lo que el país espera, eso es lo que el país exige de nosotros. Yo no me voy a transformar en comentarista de otros comentarios, hablo en primera persona plural, cada uno tendrá sus análisis, pero aquí hay que dar un decidido apoyo político, y quiero decirlo con mucha claridad, no solo un apoyo político, también un apoyo humano.
Nos cambiamos de tema. La Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados comenzó a debatir el proyecto de reforma laboral. Para esta jornada, la instancia legislativa recibe, entre otros, a representantes de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores, de la Sociedad de Fomento Fabril y de la Cámara Nacional de Comercio. La ministra del Trabajo, Javiera Blanco, insistió en que el proyecto no tiene vicios de inconstitucionalidad.
Esta etapa es muy importante, estamos en sede legislativa y yo creo que no nos debemos apurar. Lo que sí sabemos es que hoy día tenemos un proyecto que es íntegro, que se entiende justamente en relación a todas sus partes y no a una por separado. Yo creo que es importante señalarlo y que da respuesta, nosotros estamos seguros de eso, a las inquietudes que hoy día se plantea. Y volver a insistir, vicios de inconstitucionalidad este proyecto no tiene ninguno.
Nos vamos al sur del país. Ante el incremento de actividad sísmica en el volcán Villarrica, la Oficina Nacional de Emergencia informó que va a reforzar las medidas ante la alerta amarilla que se ha dispuesto en la zona. Entre ellas se encuentra el aislamiento de los recursos, como además la coordinación con los sistemas de protección e informativo. El director de la ONEMI, Ricardo Toro, indicó que no habrá evacuación por el momento y para que la alerta cambie a roja debe haber una real amenaza.
En las condiciones actuales, el evento eruptivo esperado correspondería a un proceso de baja magnitud con impacto principalmente restringido a la zona alta del volcán. No obstante, desde el punto de vista de la protección civil, ONEMI ha determinado reforzar la alerta amarilla para las comunas de Villarrica, Pucón y Curarrehue, en la región de la Araucanía.
En otro ámbito, el presidente del Perú, Ollanta Humala, insiste en que hay pruebas de un presunto espionaje chileno. Esto no se va a quedar así. Tenemos las pruebas y tenemos identificadas a las personas que participaron, dijo en una conferencia con la prensa extranjera en el Palacio de Gobierno. Sus palabras ocurren un día después que el canciller chileno, Heraldo Muñoz, acordara el tema con su par peruano, Gonzalo Gutiérrez, durante la instancia de ambos en Montevideo para la investidura del presidente uruguayo, Tabaré Vázquez. Y una cifra cercana al 1.700.000 familias se verán favorecidas con la entrega del bono marzo, que se entrega a las familias de menores ingresos y que este año llegará a los 41.236 pesos. Este año la iniciativa pasó a llamarse aporte familiar permanente, ya que, según explicó la presidenta Bachelet, se tomó la decisión que la entrega no dependiera del gobierno de turno. Nos vamos al plano internacional. El autodenominado Estado Islámico prometió asesinar al cofundador de Twitter, Jack Dorsey, luego de que esa red social bloqueara cuentas de miles de yihadistas que fomentan la violencia y dedican su tiempo a reclutar extremistas en todo el mundo. En un comunicado citado por varios medios ingleses y norteamericanos, el ISIS llama a sus combatientes a atacar todos los intereses de la empresa. Y a propósito, el Vaticano permanece en alerta tras las últimas amenazas de grupos terroristas islámicos, pero desde el pequeño Estado Pontificio aclaran que no tienen conocimiento de planes concretos para atentar contra el Papa Francisco. La amenaza existe, ha asegurado el comandante de la Gendarmería Vaticana, Domenico Gianni. La modelo ucraniana que acompañaba al opositor ruso Boris Nemtsov cuando fue asesinado junto al Kremlin el viernes pasado aún no puede salir del país. Ana Duritskaya se ha quejado de que ya ha dicho todo lo que sabe, que apenas vio nada salvo un auto de color claro abandonando la escena, pero sigue bajo custodia policial y en alguno de los interrogatorios no ha estado presente su abogado. Desde Kiev, la madre de la modelo ha asegurado que la retención de su hija le hace temer que los investigadores estén tramando algo contra ella. Y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que va a enviar a Cuba a 5 generales en activo a sentarse con la FARC para estudiar un cese al fuego bilateral. Es una decisión sin precedentes que puede acelerar la última etapa de las conversaciones entre las delegaciones de ambas partes, afirmó Santos de visita oficial en España. Y en el deporte destacamos que la primera sala del Tribunal de Disciplina de la NFP resolvió sancionar a Universidad de Chile con un partido en donde solo podrán ingresar abonados después de los incidentes del duelo ante Unión Española por el torneo de clausura. Ese día, hinchas se encendieron bengalas con anterioridad a lo acontecido en el duelo por la Copa Libertadores ante el Emelec, donde incluso se ingresó un bombo. El fallo se podría aplicar para el pleito ante Colo-Colo del próximo 14 de marzo, que está programado en el Estadio Nacional. Y la selección chilena va a debutar este domingo 8 de marzo en el Sudamericano Sub-17 que se está disputando en Paraguay, que dará cupos para el Mundial de la categoría que se va a jugar en nuestro país. En este torneo, Chile pertenece al Grupo B junto a Bolivia, Ecuador, Uruguay y Argentina, mientras el Grupo A está compuesto por Brasil, Perú, Venezuela, Colombia y Paraguay. Faltan 6 minutos para las 6 de la tarde. Ponemos punto final a esta entrega de noticias. La invitación es para que se quede junto a nosotros de inmediato. Información privilegiada al cierre con Catalina Yéndez y luego de eso, entrevistas, música y muy buena conversación con Polo Ramírez en Aire Fresco. Por estar acá en Duna, gracias, que pase buenas tardes.